Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos contado hace un ratillo, es la noticia de esta tarde-noche. El gobierno está valorando abrir un centro de acogida para migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, que está prácticamente abandonado. La idea es adecuar esa instalación para que atienda de forma temporal, dicen algunos de los llegados a España. Antes de entrar en materia, te cuento que estamos hablando de un aeropuerto prácticamente fantasma. Entró en funcionamiento a finales de 2008. Tampoco tuvo una vida muy útil, que digamos. Rápidamente pasó a ser conocido como el escenario para rodar películas, cine, televisión. Allí se filmaron películas de Almodóvar. Durante la pandemia sirvió como corredor sanitario entre Ciudad Real y China. Allí aterrizaron aviones con mascarillas. En los últimos años se habían desarrollado actividades de mantenimiento. Su población más cercana está a unos 12 kilómetros. Pues bien, en el aeropuerto el gobierno pretende construir un centro de carácter temporal. El ministerio está realizando estudios y análisis para valorar si es el sitio idóneo. Desde el gobierno autonómico dicen estar sorprendidos, creen que el proyecto es un despropósito. Se han enterado a través de las informaciones que manejan las entidades sociales que trabajan con las personas migrantes y que se dedican a la primera acogida. Según estas asociaciones, el proyecto estaría muy avanzado y ya se ha encargado la instalación de barracones. Ojo, esto es información que transmiten las propias entidades. A espera de conocer detalles, el gobierno de Castilla-La Mancha ha llamado al gobierno central. Y esto le han dicho que ni confirman ni desmienten. Bueno, desde la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran que hoy han explicado a la consejería la situación de la cuestión. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Te repito que es algo que estamos conociendo esta misma tarde. Ahora bien, me vienen un par de reflexiones así a bote pronto. Uno, todo esto es cuanto menos sorprendente. Un asunto de estas características tendría que estar, como digo, bien coordinado entre administraciones, porque esto es lo que pasa si no se hablan las cosas y no se comunica como se debe. Prueba de ello es que el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha denunciado la posibilidad y lamenta que no se haya contado con la administración local ni autonómica.
Un auténtico campo de concentración. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real tenemos que manifestarnos absolutamente en contra de esta iniciativa. Carece de sentido en los tiempos que corren, absolutamente incomprensible para todos los ciudadanos de esta tierra y de este país, que se creen establecimientos como el que pretende hacer el Gobierno de España en Ciudad Real.
El asunto está enmarcado en un contexto de drama migratorio, sin duda, porque de hecho es un drama mundial. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que Italia ha enviado un primer grupo de migrantes a centros en Albania. Allí irán a un centro en un puerto del país y después serán instalados en una antigua base militar. Allí se quedarán, no podrán salir, hasta que se tramite la gestión de solicitud de asilo. Italia ha pagado a Albania 800 millones de euros para construir los dos primeros centros. Una decisión muy criticada por las ONGs de este país. El drama es evidente, por eso subrayo que el problema de la migración me da que no se soluciona creando un punto para concentrar. Puede suponer un parche de algo mucho más complejo. Y una tercera derivada, en el plano político, ¿qué quieres que te diga? No me parece casualidad que esto se haga en Castilla-La Mancha. Hay otras muchas comunidades, y no quiero dar nombres, pero todos los ejemplos nos vienen a cualquiera. Castilla-La Mancha, allí gobierna Emiliano García Page, un presidente que no se corta un pelo a la hora de criticar la deriva del PSOE. En fin, el gobierno valora abrir un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Por ahora es una idea que a lo mejor tiene más forma de la que parece. Veremos en qué queda. Yo, ¿qué quieres que te diga? Son capaces. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A bote pronto, no sabemos más que lo que he contado. ¿Qué te parece lo del aeropuerto de Ciudad Real, Ignacio?
Pues mira, Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es que es encontrarle una utilidad. Vuestra ciudad real es,
no
una
idea,
de,
sí.
Es una de las obras emblemáticas del despilfarro español de principios de este siglo, ¿verdad? Y lo segundo que me vino a la cabeza es que a Page lo están tratando como si fuera del PP. Es decir, no le comunican los proyectos que hace el gobierno en su territorio, se los dan a paquete cerrado, no le hace ningún caso, en fin, insisto, menos mal que es del PSOE, porque llega a ser de otro partido. Sobre la idea en sí, no tengo un criterio, la verdad, porque, hombre, entiendo que aunque lo que he visto hoy en las televisiones y tal, imágenes de la terminal del aeropuerto, no se referirá a la terminal del aeropuerto, entiendo que será en el recinto construir allí.
Barracones.
¿No? Barracones,
en
o
el espacio.
Campamento y tal. En el espacio del aeropuerto, entiendo yo, pero como tampoco tenemos mayor información, y no la tiene el gobierno de Castilla-La Mancha, poco que decir.
Marta Ley.
Yo coincido bastante sobre la idea en concreto. Bueno, a priori sí que me surgen dudas, porque depende del número de migrantes que se vayan a tratar de meter en el aeropuerto, pues supongo que eso llevará una carga asistencial sanitaria, por ejemplo, para la autonomía. Algo que sí que es chocante, que eso no se haya no solo negociado, sino ni siquiera comentado con el gobierno de García Page. Es verdad que la inmigración es una competencia estatal, pero ojo, la materia asistencial no, es autonómica, con lo cual es más chirriante que en un caso así no haya habido una negociación con el gobierno de Page y sí con la empresa del aeropuerto, y que se encuentre en estado avanzado sin que el ejecutivo autonómico haya podido conocer nada. Y es cierto que Page ha pasado a ser la oposición de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, y que quizás eso no se lo hubiesen hecho a otra autonomía. No imagino que se lo hiciesen a Salvador Illa, por ejemplo, en la Generalitat. Cosa que no deja de ser curiosa, porque es el único varón socialista que tiene una mayoría absoluta. Y es tratado como el que peor, pero bueno.
Oye, el ejemplo de Italia mandándolos a Albania es otro país, directamente les dan dinero y te los quedas tú. Salvando a la distancia es lo del Reino Unido con Ruanda.
Albania, a Libia y a Túnez.
Sí, sí, están ahí enfrente, por lo tanto. Claro, pero yo he estado en algún centro de acogida en Italia, ¿eh? Quiero recordar en Palermo, en Sicilia. Y aquellos son cárceles que tú te metes a hablar con alguna del responsable del centro y te cierran con llave el despacho, porque están los chicos en el comedor o por el pasillo. Es impresionante. Te van cerrando por estancias en función de donde te vas moviendo. Aquí esto no es así. Otra cosa es lo que sea y lo que vayan a hacer en el aeropuerto, pero en fin. ¿Y tiene algún significado?
De la cárcel de Italia a los hoteles de Canarias.
No, claro, me imagino medios, que hay términos medios, claro. Supongo que sí. ¿Y el hecho de que sea en Castilla-La Mancha, así, a bote pronto?
Puede ser, por un lado, por
casualidad, todo.
Claro, por un lado, por presumir la anuencia, ¿no? Decir, bueno, como es Page de los nuestros, se va a aguantar. Claro, Page está por no aguantarse nada, ¿no? Y por otro lado, también existe la tentación de pensar lo contrario, que ahora se va a enterar este chico y se lo plantan allí. Es verdad que la competencia la tiene el gobierno. A mí el rollo competencial me interesa lo justo. Es decir, la cuestión es si aquello puede funcionar, que cuánta gente va a albergar, porque claro, lo que dice, no sé quién ha dicho, del campo de concentración, pero por la escala tiene pinta de que aquello va a ser grande. Entonces, no sé, el gobierno en política migratoria, como en tantas otras cosas, no tiene una estrategia, no tiene un plan. Entonces vaya improvisando a parches. Pero claro, en este caso, y habiendo por medio pues vidas humanas, pues hombre, conviene que los parches estén un poquito siquiera terminados, ¿no? Eso sí. Los que se quejan de que les ponen los centros de inmigrantes en su barrio no tendrán en esta ocasión motivo de protesta, porque aquello está en el mismísimo medio del campo.
Vamos. Sí, únicamente se ve desde el AVE cuando pasas a toda pastilla, ¿no? Pero en fin, continuará. Oye, hoy el tema viene cargadito, tenemos muchísima plancha y todo ello desde el punto de vista judicial. Ambos, Camacho, Martialay, habéis propuesto el tema Coldo.
Eso es, porque hoy hemos sabido que un alto cargo de Interior ha reconocido ante el juez que Transportes le dio el contacto de la empresa investigada en la trama. No da más detalles. José Antonio Rodríguez asegura que él se limitó a transmitirlo a otro ex cargo de Interior y que nunca dio indicaciones sobre si contratar o no esa compañía, Soluciones de Gestión, por 3 millones de euros. En esa trama destaca también el nombre del empresario Víctor de Aldama, que está en prisión, acusado de defraudar 182 millones por otro caso y que ha pedido su libertad.
Marti Alay.
Bueno,
esto es infinito y lo que queda.
Hombre, yo creo que estamos en el inicio, entre otras cuestiones, porque de todo el material que la Guardia Civil se incautó en los registros que llevaron a cabo en el mes de marzo, se ha analizado muy poquito. Encontraron el tema del piso de Jessica, de la amiga particular, como le llama la UCO, del exministro Ábalos y de la compra del chalet, la línea de la Concepción, y empezaron a tirar de esos hilos porque era lo que más comprometía al exministro de Transportes y porque, bueno, los investigadores están convencidos de que la presunta organización criminal actuaba con un triángulo, que era el de Víctor de Aldama, el líder, que pagaba a Coldo, pero pagaba a Coldo García, ese asesor de Ábalos, para que a su vez Ábalos desplegase la influencia y así todos sacaban tajada. A mí no me sorprende las declaraciones que ha habido hoy en la Audiencia Nacional de Interior, porque los propios testigos del Ministerio de Transportes y algún imputado ha dicho que las órdenes de contratar con Soluciones de Gestión, con la empresa de las mascarillas de la que estaba detrás Aldama, partieron de arriba en referencia a Ábalos. Ábalos va a ser imputado en esta causa por parte del Tribunal Supremo, yo no tengo ninguna duda, por mucho que esté aforado, y sí tengo certezas de que yo creo que estamos, como tú bien decías, Ángel, justo al principio, porque hay muchas líneas de investigación que están en un estado muy incipiente, como por ejemplo la de Venezuela, y que veremos qué sale de ahí. No sé si la financiación irregular que dice el Partido Popular en esa querella, pero veremos qué sale de ahí.
Camacho.
Sí, esto va camino de convertirse en una macrocausa. Y por la experiencia que tenemos de otras macrocausas, los ERE, la Púnica, la Gürtel, etcétera, esto podría acabar de sustanciarse no con Sánchez ni con el sucesor de Sánchez, sino con el sucesor del sucesor. Y no digo ningún disparate porque esto ya ha ocurrido en otros casos. Ahora bien, el otro día, en la recepción del Palacio Real con motivo del 12 de octubre, había personas bien informadas de los ámbitos jurídicos que preveían que van a ocurrir cosas rápidas o relativamente rápidas. Efectivamente, tanto en torno a Ábalos como en torno a Begoña Gómez y al hermano del presidente. Yo no lo sé. Me limito a trasladarlo.
Pues lo veremos. Lo veremos porque es verdad que esto va a tal velocidad y cada día que pasa, cuando no es un informe, es una acción, cuando no es un contenido que descubren los colegas, pues, ¿qué quieres que te diga? Hablando de Begoña Gómez, propuesta de Martí Alay.
La Fiscalía de Madrid, que no ha admitido a trámite la querella presentada por la esposa del presidente contra el juez Peinado, le acusaba de revelación de secretos y prevaricación. El Ministerio Público considera que Begoña Gómez solo sustenta esta acusación en meras noticias que aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales y en resoluciones que no aportan ningún indicio de delito.
Ángela.
A mí me parece importante este informe, aunque hay un reproche velado a la sala por no haberle entregado la causa antes de informar, porque va muy en sintonía lo que ya ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid. En esa querella, Begoña Gómez acusaba de nuevo al juez Peinado de hacer una investigación prospectiva y de generarle indefensión, que son dos extremos que ya la Audiencia de Madrid, cuando ha resuelto su recurso, ha dicho que no se dan, que la investigación ni está siendo prospectiva y que ya está pudiendo ejercer su derecho de defensa, que si no ha dado explicaciones es precisamente porque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Y me parece que es importante porque yo creo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está a punto de notificar su decisión sobre ambas querellas, la que interpuso Pedro Sánchez, que puede ser la primera querella, yo no recuerdo otra, que interponga la Abogacía del Estado y que no prospere. Y luego está la de Begoña Gómez. Y decía ahora Ignacio que van a ocurrir cosas. Yo creo que sí que van a ocurrir cosas. Creo que en el caso de Ábalos, más rápidas, porque la Fiscalía iba a enviar ya el escrito diciéndole al juez Ismael Moreno que vaya al Tribunal Supremo. Pero yo creo que en el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado necesita más tiempo para poder investigar ese tráfico de influencias y ahora para asumir, como hará previsiblemente, la investigación por la apropiación indebida del software de la Complutense. Yo creo que en el caso de Begoña Gómez va a ser más lento el que se pueda vislumbrar si al final hay un juicio o no. En el caso de Ábalos, ojo, las macrocausas siempre se saben cómo empiezan y no como acaban, ¿eh? Que cuando empezó la Gürtel en Boadilla no nos podíamos imaginar que de ahí saldría una caja B del PP.
El sasto de cerezas empieza a salir, a tirar. Eso, por una parte, tiene el efecto de que, en cierto modo beneficia a los involucrados, porque no se acaba de resolver, pero por otro lado lo somete a un goteo continuo de información, de a veces no contrastada o en todo caso de presunciones de delito. Yo no sé, Ángela, si el eventual archivo de las querellas, tanto de Begoña Gómez como del presidente, tienen recursos, no lo sé. ¿Tienen recursos? No. No tiene, ¿verdad? No. Ahí muere, va. He leído hoy algunas cosas, esta tarde, algunas cosas de medios de izquierda y de redes de izquierda y eso, que tampoco sé si es cierto, pero seguro que Ángela lo sabe, diciendo que esto, que este informe de la Fiscalía es de la redactora, la fiscal que se opuso a entregar el famoso documento por el que se ha procesado a
sí, sí, a la fiscal superior de Madrid.
A García Ortiz, efectivamente. Bueno, en fin, seguimos con lo de siempre, seguimos con la lectura política de los autos judiciales, pero bueno, en este caso la fiscalía es la fiscalía y depende de quién depende, pues en este caso ha ejercido la autonomía, ¿no?
No, y sobre todo hay que decir una cosa, que es que a Peinado se le está acusando de prevaricación. Ah. Y a Peinado yo creo que se le puede decir, mire, usted podría haber sido más escrupuloso en determinadas decisiones procesales, que en ocasiones, las dos veces que yo creo que ha habido errores por parte del juzgado, son del juzgado. Es verdad que el juez dirige y tiene la última palabra sobre lo que sucede en un juzgado, en un partido judicial, pero es cierto que eran errores de los funcionarios, de no notificar algo. El juez no hace las notificaciones. Y yo creo que ese reproche, pues mire, si usted está siendo investigado por parte de un juez, se lo puede hacer a Peinado o a cualquiera. Pero eso no es una prevaricación.
Bueno, la...
Eso no es una prevaricación.
La decisión de interrogar a Sánchez de la Moncloa y tal, sí, exclusivamente del juez, es la que podría ofrecer más dudas. Yo creo que por ahí le puede venir un reproche, pero en términos de mero toque de atención,
sí,
¿no?
Pero
para
eso
procesarlo
por
prevaricación.
Pero eso, claro, es también interpretable, porque la tesis que ha defendido ahí Peinado cuando no le dio la posibilidad al presidente del gobierno de declarar por escrito es que era en su condición no de presidente del gobierno como le investigaba, sino en su condición de marido de Begoña Gómez, y que entonces ese precepto de la ley de enjuiciamiento criminal no se le podía aplicar porque él no iba a investigarlo por sus funciones como jefe del Ejecutivo de uno de los poderes del Estado. Con lo cual, al final, en derecho, de hecho, el 99% de las veces son interpretables las cuestiones. Yo veo muy difícil que eso se pueda asimilar a un delito de prevaricación, a una resolución injusta, sabiendas, para generarle un perjuicio a alguien.
Otra propuesta que planteáis los dos. El PP tumba la modificación de la ley, aquella famosa, del beneficio a los etarras, el cumplimiento íntegro de las penas que se hayan llevado a cabo en el extranjero, etcétera. Pero, sinceramente, esto no creo que sirva para mucho ya.
Claro, el Senado lo que ha hecho es votar en contra con la intención de que vuelva al Congreso y allí se pronuncien en la Cámara Baja. El presidente de la Cámara Alta ha anunciado que el rechazo a la reforma por mayoría absoluta se entiende como un veto a la norma. Pero esta tarde los socialistas, en boca de Patxi López, lo niegan.
El Senado, de momento, ha votado en contra porque el veto tiene un recorrido reglamentario que esta votación no ha cumplido. Por lo tanto, a la espera de los informes o lo que digan los letrados, para nosotros no ha habido un veto, ha habido una votación en contra, punto. Podría ir directamente al BOE, claro.
puede ir directa al BOE, una ley que beneficia a más de 40 etarras, lo ha recordado hoy en el Senado Marimar Blanco.
De dolor e indignación al comprobar la maniobra oculta y calculada con la que este gobierno ha colado de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios, para liberar a asesinos de inocentes que dieron su vida precisamente en defensa de la libertad, la dignidad y la convivencia, principios que ahora Sánchez pretende pisotear y socavar sin los más mínimos escrúpulos.
Camacho.
No me queda nada claro esto que dice Pachi de que puede ir directo al BOE. Como mínimo tendrá que volver al Congreso y volverse a votar.
Pero bueno, pero luego va a ir directo al BOE.
Ah, bueno, después sí.
Ya.
Después sí, pero es que si no, ¿para qué sirve el Senado? Bueno, no sé, ¿para qué sirve la votación? Digo, en fin, esta es... Sí, es el intento del Partido Popular de corregir, de enmendar el error imperdonable de haberse tragado aquello, que de todas maneras hubiera salido. Pero de habérselo tragado, en principio, hay que creerles que por un error no forzado, que luego la portavoz de la Comisión de Justicia dio una explicación en televisión un poco estupefaciente. Dijo que no, que sabían que lo que habían votado, pero que no tenían más remedio. Hombre, ¿cómo que no tenían más remedio? Es decir, cuando su propio gobierno, el del PP, digo, era el que había introducido la enmienda a partir de 2010, la de la computa a partir de 2010, precisamente para que no, ya con la directiva europea en vigor, para evitar eso. Entonces, bueno, yo prefiero pensar que algunos de los diputados pues intentan eximirse de lo que fue una negligencia rayana en el absentismo laboral. Sí, no tenían otra cosa.
Hay una cosa peor que el absentismo, y es que no sepan lo que estaban votando.
O algo peor. Bueno, negligencia, sí. torpeza, etcétera. En fin, lo que ha venido después, el informe de la UCO, Ábalos y tal, les ha venido a salvar, pero el patinazo fue realmente de órdago y dejó muy, muy averiada la credibilidad del trabajo parlamentario del Partido Popular, de su portavocía, de la dirección del grupo parlamentario, secretaría general, portavocía en el Congreso, portavoces y especialistas de comisión, en fin, quedaron todos como cagancho en Almagro. Bueno, pues esto medio lo revela, ahora se han parapetado detrás de María del Mar, Blanco, y eso sí, van a conseguir que ahora todo el mundo se entere cuando vea al PSOE volver a votar el asunto y decir, vamos a poner a chapote en casa en Navidad, que no sé si es Navidad, yo creo que será después de Navidad, pero vamos, que el siguiente turrón se lo come en su casa, y como lo he leído hoy, me parece que ha sido mi amigo Martín Domingo, podrá reservar en el restaurante donde asesinó a Gregorio Ordóñez.
Yo creo que para lo que va a servir este veto del Senado es para retrasar un poquito el nuevo cómputo a los miembros de ETA y bueno, y para obligar al gobierno a retratarse de nuevo en el Congreso. Y también para tapar un poquito las vergüenzas de cómo se ha actuado por parte del Partido Popular en una cuestión que es especialmente sensible, yo creo que no solamente para las víctimas del terrorismo, sino que en el votante del PP hubo una gran indignación por cómo se les pudo pasar algo así. Y creo que también esto es cierto que ahora con Koldo, como vivimos en la democracia del minuto, una noticia tapa la otra. Y con el escándalo de Koldo parece que esto ha pasado a un segundo plano y que fue hace muchos días y no fueron tantos. Pero es cierto que la imagen que dio el partido de Feijóo es de que no hay alternativa, de que no hay una capacidad, una oposición solvente que pueda estar vigilante ante las tropelías que hace una y otra vez el gobierno de Pedro Sánchez con las fuerzas minoritarias, en este caso con Bildu. Yo creo que solamente va a servir para eso, para retrasarlo un poco y para que tenga un mayor coste para el gobierno. Que ojo, el debate está servido. Es verdad que llevamos 10 años aplicando una interpretación que hizo el Supremo, que ha pasado el filtro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha visto vulneración en los derechos de los etarras, pero es verdad que eso se podría cambiar si se hubiese hecho un debate mayoritario en el Congreso. y se podría haber visto si es necesario a estas alturas que el cómputo de penas por el mismo delito valga en un país o no. Yo creo que en el caso de delitos tan graves como el terrorismo, no. Es decir, me parece que no vale ese cómputo. Pero bueno, ese debate se podría, con luz y taquígrafos, llegado el momento, haber planteado, si el PSOE hubiese sido valiente para hacerlo. Pero hombre, meterle unas enmiendas, sumar de tapadillo y que el PP no se entere de nada, es bastante lamentable lo que ha sucedido.
¿Ibas a decir algo, Camacho?
Sí, que incluso si vale el cómputo, yo creo que aquí es obligación del Estado español decir, bueno, pues vayan ustedes al Tribunal Europeo a reclamar esto, porque nosotros vamos a seguirlo aplicando tal como
pero
se
si
aprobó,
ya fueron
tal
y
como
perdieron.
Se aprobó. Por eso te digo,
ya fueron
no
en el
18
y en el 19,
claro,
ya claro. Fueron y lo perdieron. Sí, pero ahora hay una voluntad, es decir, ahora
sí,
claro, el presidente
claro.
del gobierno se reúne con Bildu y le estrecha la mano y una foto, quiero decir, hay una voluntad.
Es parte del pacto nunca confesado ni nunca aclarado con Bildu, que es el aliado más fiable del gobierno.
Y Otegi ya lo dijo, el objetivo eran los presos.
Nuestros presos, dijo, asumiendo perfectamente, explícitamente, el legado de ETA.
Y se le dieron las competencias de prisiones, se ha cambiado al fiscal encargado de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional para poner a uno muy próximo a García Ortiz. Uh-huh. Se están sucediendo cosas.
Permitidme, antes de irnos a Publi, que luego nos vamos a ir a Estados Unidos a su vez, una última propuesta. El tema Junqueras, también lo proponían ambos.
Sí, porque la Fiscalía está a favor de indultarle por la malversación. El Ministerio Público considera excesivo que siga inhabilitado hasta 2031, mientras que hay otras personas que ni siquiera han sido juzgadas por ello. Sale al paso de la postura del Supremo, que se niega a perdonar este delito en la ley de amnistía. La decisión también podría afectar a los exconsejeros Rumueva, Turull y Bassa.
Ángela.
Yo reconozco que he escrito hoy y he adelantado esta noticia y me parece surrealista. Que hayamos derogado la sedición, que hayamos rebajado la malversación, que le hayamos dado un indulto a los líderes del procés, que le hayamos hecho una ley de amnistía a la medida y que la Fiscalía diga que se le dé un segundo indulto. Es que me parece de verdad que otro ciudadano en España tendría esa capacidad si no fuera un independentista para conseguir... Pero dos reformas del Código Penal, un indulto, una ley sin precedentes en democracia y ahora un segundo indulto. ¿Para qué? ¿Para que Junqueras el próximo mes de noviembre pueda ejercer un liderazgo absoluto si gana el Congreso de RC? Es que no...
En el partido lo puede ejercer si inhabilitado, lo que quiere
sí,
presentarse.
Sí, pero cargo público no.
Claro, que quiere presentarse a las elecciones y no sé si se acaban en alguna empresa pública en el gobierno de ella. Porque todo esto es parte del pago por arrastrar a Esquerra y vencer la reticencia de una parte del partido a asumir la investidura de ella. Yo a esto lo llamo el requete indulto. Pero es que además, es que la gracia del asunto es que el gobierno descartó indultarlo por malversación hace solo 2 años, 2 o 3, que ya pierdo la cuenta, fue en 2021, ¿no?
En 2021, sí, estaba Campo de Ministro.
Hace 3 años descartó indultarlo de malversación porque decía que era un acto de corrupción política. Es que esto lo dijo el gobierno, el señor Campo, que está en el Constitucional.
Y además hay una explicación jurídica que yo creo que no hará posible este indulto. Quiero decir, cuando el gobierno hizo el indulto parcial, concedió a los líderes del 1 de octubre un indulto parcial porque solo podía darles ese, porque en aquel momento los fiscales del procés se opusieron y la sala segunda que preside Manuel Marchena se opuso. Con lo cual no puedes dar un indulto total si tienes tanto al tribunal sentenciador como a la fiscalía en contra. Pero eso no sirve para que lo que no indultaste entonces puedas dar un segundo indulto por lo mismo, claro, porque entonces fragmentarías la medida de gracia. Además, y eso es inconstitucional.
Ya has cambiado además a la fiscalía, has cambiado a la teniente fiscal, has puesto a una amiga de García Ortiz y ya tienes, es como lo de la Audiencia Nacional que tú acabas de contar sobre la vigilancia penitenciaria. No, es todo completamente surrealista, es esto de la necesidad virtuosa. En fin, quiero pensar que no van a necesitar el voto de Ábalos para completar una mayoría, porque si no...
Sería maravilloso.
Fíjate lo que pueden hacer, ¿no?
Sería maravilloso.
Es decir, claro, esto todo de verdad sería para mondarse de risa si no fuera absolutamente dramático.
Se habla de reestructuración del gobierno en pocos meses o semanas con el Congreso, tal y cual, que vuelva a gobierno. Yo lo propongo. De ministro de Igualdad. Sí, sí. Por, sí, sí, por tantas cosas.
Pero a mí me hace gracia ahora...
Yo les animo.
Los más progobiernos, ¿no? Los colegas más progubernamentales dicen, ¿cómo iba a saberlo Pedro Sánchez si lo metió en las listas? Bueno, con lo que sabe Ábalos, ¿cómo iba a dejarlo fuera de las listas? ¿No? Es la pregunta, quiero decir. ¿Cómo que con lo que sabe Ábalos, cómo va a ser capaz de dejarlo fuera de las listas?
El chiste del dentista. A que vamos a llevarnos bien mientras uno le coge al otro y el otro le mete el torno por la muela. Cuidadito, a ver quién sabe más de quién, ¿eh? Que esto no ha hecho más que empezar también. Déjame dos minutos. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola. Oye, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialá, y quedan tres semanas para las elecciones en Estados Unidos. Hay igualdad prácticamente en las encuestas entre Kamala Harris y Donald Trump. Seguimos con mucha atención lo que está pasando allí porque nos importa mucho, mucho más de lo que pensamos seguramente. Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, se ha hablado mucho este fin de semana de un hipotético tercer intento de asesinato, que la policía habría detenido a un tío armado en el mitin de Trump. ¿Se sabe algo más? ¿Es verdad?
Sí, los hechos son bastante contundentes, ¿no? Imagínate, el sábado estaba Trump dando un mitin en Coachella, que es ahí en la California profunda, una decisión sin duda extraña por parte de Donald Trump, porque en ese estado, en California, va 29 puntos por debajo de Kamala Harris, pero él está demostrando fuerza. Como los estados que él cree que ya tiene, pues los tiene garantizados, bueno, allí da el meeting. Y de repente la policía, en el pase de prensa, yo de hecho hablé con uno de los periodistas de AP que estaba allí, y bueno, pues pillan a un tipo de 49 años con lo siguiente: matrícula falsa en el coche, tres pasaportes con nombres diferentes, un pase de prensa falso, un fusil de asalto, ilegal tenerlo porque es un arma de asalto de las que tú ves en el campo de la guerra, no en Estados Unidos. Un arma, una pistola de mano cargada y munición. Entonces lo detienen. Increíble, esa noche el tipo queda en libertad por orden del juez, y al día siguiente el sheriff, enfadadísimo, Ángel, pero enfadadísimo, da una rueda de prensa en la que dice que él ha detenido el tercer intento de asesinato de Trump y que el juez ya sabrá lo que hace. O sea, esos son los hechos, ¿no? Y el juez le deja en libertad.
Bueno, oye, eso en cuanto a lo del fin de semana. En cuanto a las encuestas y demás, ¿cómo lo ves?
Mira, hoy es el día en que la campaña de Kamala Harris ha recibido un golpe demoledor, que es que están empatados. Y esto...
¿Y es verdad?
Sí, en todas las encuestas últimamente. Y además yo digo empatados, pero hay que hacer una aclaración para los oyentes. Cuando en Estados Unidos dos candidatos van empatados, no quiere decir que vayan empatados en realidad, porque en los estados decisivos, normalmente, casi siempre, desde los tiempos de Clinton, el demócrata va muy por encima porque siempre ganan el voto popular. Pero cuando los dos van empatados, quiere decir que en los estados decisivos, el republicano, en este caso Trump, va bastante por encima, ¿eh? Entonces lo que pasa es que están en un 48% los dos, pero en los estados que van a decidir esto, que son Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Trump se dispara hasta 4 o 5 puntos. Si, según las encuestas fiables, las fiables hay muchas, pero las fiables, si se hicieran hoy las elecciones, tenemos 4 años más de Trump, seguro.
De aquí en adelante, estas 3 semanas hasta que nos veamos por allí, ¿qué crees que va a ocurrir?
Pues la campaña de Kamala Harris ha lanzado una iniciativa para ir a por los 3 grupos que se le están escapando, Ángel. El primero, votantes hombres, tal cual. Trump va 10 puntos por delante en la intención de votantes varones. Algo que es imposible de entender para la campaña de Kamala Harris, que es el voto afroamericano, el voto negro, que también se le escapa, sobre todo el de hombres negros. Y el tercer punto es el de los hispanos, que también se le está escapando a Kamala Harris. Los demócratas tienen un sentido bastante patrimonial de esos grupos minoritarios, afroamericanos, hispanos, etcétera, etcétera, y no los han cuidado mucho. Y ahora se están dando cuenta de que lo que más está primando en esta elección es la economía, que hay un recuerdo de que cuando gobernaba Trump había mucho escándalo, pues el presidente era pues bastante provocador, pero la economía iba muy bien, la inflación era poca, el desempleo era pues estructural, y la campaña de Kamala Harris está intentando de alguna forma recuperar terreno perdido ahí. No les va a ser fácil porque son pocas semanas ya y la campaña se ha centrado en asuntos bastante desde el punto de vista social, ¿no? Pues eso, derechos de las mujeres, que si Trump va a volver y va a elegir más jueces conservadores. Pero el tema económico no lo han explotado mucho, y ahora Kamala Harris está intentando pues hacer un cambio hacia, pues bueno, pues voy a bajar más la inflación. Pero claro, eso es difícil de mantener cuando eres vicepresidenta, ¿no? Entonces ahí tienen un desafío bastante grande, Ángel.
Claro. Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches, David.
Hola, Ángela, ¿qué tal?
Yo te quería preguntar, no sé si tú percibes que los estadounidenses tengan ahora cierto temor a que ocurra algo, algún factor desestabilizador de este último tramo de la campaña que pueda inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro.
Mira, más de 2 intentos de asesinato de Donald Trump, yo no sé qué más puede ocurrir, ¿no? Y posiblemente un tercero, porque esto, algo que a mí me parece fascinante es cómo hasta se politizan, las personas armadas en mítines, ¿no? Es decir, pues no, es que este tipo lo han dejado libre, entonces el sheriff sale y el otro, la campaña demócrata no dice nada, Trump, o sea, hasta eso está politizado, ¿no? Y es realmente alarmante, ¿no? Siempre hay una cosa que se llama sorpresa de octubre, ¿no? Pero ya hemos tenido tantas sorpresas desde julio que no sé exactamente qué puede pasar, ¿no? Y también una consideración personal. Trump en todas las campañas demuestra ser de teflón. Te recuerdo que 3 días antes de las elecciones de 2016 salió diciendo aquello de que, bueno, pues que podía agarrar las mujeres de donde fuera y que podía ir a sus rascacielos y disparar desde allí. Nada, no cambia eso, absolutamente nada, el voto, ¿no? Todo depende de lo que haga Harris.
Camacho, Ignacio.
Sí, hablabas antes, David, de la pérdida del voto latino, ¿no? He leído en algún sitio que, claro, muchos inmigrantes o familias de origen inmigrante efectivamente se están pasando a Trump, captado por su discurso anti-inmigración.
Claro. Eso, oye, mira, en
una
Texas...
Una vez que estamos dentro,
Texas,
nosotros la última, que nos cierra la muralla.
En Texas gana siempre y el voto es absolutamente claro. Hispano.
Sí, hay una cosa que es la división entre generaciones. Es decir, este es un país de inmigrantes, pero es un país que se ha hecho con inmigrantes que han seguido las normas durante muchísimo tiempo. Entonces, tú tienes aquí a segundas, terceras generaciones de mexicanoamericanos, cubanoamericanos, venezolanoamericanos, que de repente ven que hay mucho asilado llegando. Este asilado no busca los mismos, digamos, patrones de entrar, pues que han seguido esta gente, que ha tenido que esperar mucho, que le dieron el visado, se ha tenido que casar. Entonces, durante la presidencia de Biden, automáticamente han llegado 3,5 millones de personas que han cruzado la frontera, han pagado al narco, al coyote en México, han entrado aquí y de repente dices, pido asilo. Y ya se quedan aquí a vivir y a trabajar. Entonces, se está viendo bastante competición por los puestos de trabajo, digamos, que menos pagados están, que tradicionalmente han caído sobre inmigrantes, y está habiendo un creciente desempleo ahí, gente que ha tenido que moverse de... Entonces, esta gente de segunda, tercera generación tiene grandes recelos hacia esta forma de entrar y quedarse en el país, ¿no? Y sí que había un estudio del Centro Pew, que es bastante prestigioso aquí, que hace unas encuestas que son muy, muy, muy seguidas y que además influyen mucho en las campañas, que dice que hay como un movimiento tectónico entre inmigrantes hispanos de segunda y tercera generación, que hay un éxodo masivo hacia el Partido Republicano. Y esto yo creo que lo va a ver Trump en esta elección, ¿eh?
Pues desde allí lo seguiremos y de allí lo contaremos. Gracias.
Y tú lo contarás en Miami, Ángel.
Sí, señor. Más que territorio hispano, claro que sí. Gracias, Alandete. Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Adiós. Temazo el tema de Estados Unidos, ¿eh?
Y lo que nos gusta a los españoles,
como si
las
votáramos.
Elecciones americanas, ¿sí? El espectáculo,
verdad,
el sentido
es
del espectáculo, la cronización de las películas y de las series, ¿sí?
No nos vamos muy lejos de allí, un poquito más al sur. Esta mañana lo leíamos en la portada del Mundo, la verdad es que era un temazo, firman Esteban Urreiztieta, Manuel Marraco y una chica que de vez en cuando hace cosas así de tribunales y tal, sí. Se llama Ángela Martialay. El que fuera embajador de Venezuela con Zapatero, Raúl Morodo, se declara culpable de cobrar mordidas de la petrolera PDVSA. Se titula como embajador de Zapatero, era embajador de España en Venezuela, en el gobierno de Zapatero, cuidadito, cuidadito con las amistades peligrosas. Porque hay más amigos por ahí dando vueltas. Necane.
Morodo lo que ha hecho es llegar a un acuerdo. En el primer día del juicio no va a entrar en prisión, acepta 10 meses de cárcel frente a los 3 años y medio que pedía para él anticorrupción por delito fiscal. Y en el caso de su hijo, de Alejo Morodo, se ha pactado 2 años de cárcel frente a los 8 y medio que pedía para él la fiscalía también por delitos fiscales. Anticorrupción expuso que entre los años 2007 y 2015, Alejo Morodo creó 3 sociedades interpuestas para canalizar ingresos bajo contratos ficticios de asesoría. Se valió de las relaciones entabladas con su padre, con altos cargos de Venezuela, entre ellos Delcy Rodríguez, para atar lazos con la petrolera.
Por alusiones, Ángela.
Bueno, de aquí lo más relevante es la confesión, ¿no? Que no es simplemente, aunque la condena vaya a ser solo por delitos contra la hacienda pública, la confesión contiene esa aceptación de las asesorías ficticias, es decir, el entramado societario pantalla que montaron los Morodos para canalizar las comisiones ilegales eran comisiones que pagaba la petrolera venezolana PDVSA. De ahí que hayan aceptado esas mordidas, aunque la investigación luego haya quedado reducida, se haya quitado el blanqueo de capitales y haya quedado reducida al fraude fiscal. Al final llevaban semanas hablando con la Abogacía del Estado, también con la Fiscalía de Anticorrupción, estábamos en el Mundo pendiente de ello. Cerraron primero el acuerdo con la Abogacía y la Fiscalía quería ver que aceptara los delitos para practicarle una reparación del daño, un atenuante, y al final lo que buscaban era no entrar en prisión. Siempre nos quedará la duda, pese a que hayan aceptado que eran asesorías ficticias que cobraron por nada, que era del gobierno de PDVSA, de la petrolera venezolana, siempre nos quedará la duda de qué hicieron en realidad, ¿no?, para el gobierno venezolano.
Ignacio.
Claro, porque efectivamente al aceptar la condena de conformidad por evasión fiscal, pues ya sea, bueno, de todas maneras ya les había librado antes de la acusación de cohecho. Varias cosas. Una, Esto de los petróleos de Venezuela, sí, es PDVSA, tiene su presidente y su consejero delegado, pero la que manda en PDVSA es Delcy Rodríguez. Siempre por mí.
Querida Gacela, siempre. Era la carta que sacamos en el mundo. Sí. Como querida, Rodo, Gacela. Querida Gacela, le llamaba.
Siempre, siempre Delcy. Luego, hombre, hay que reconocer que en el gobierno de Zapatero no habían saltado escándalos graves de corrupción, acordaros, ¿no? Salió bastante limpio de eso. Saltó el caso Campeón, que parecía afectar a Pepe Blanco, pero al final fue exonerado por el Supremo al cabo de 2 años. Bueno, pues ya tiene uno, y uno casualmente de esos, uno que mira hacia el lugar donde últimamente anda Zapatero en el candelabro, que diría Sofía Mazagatos. En fin, amistades peligrosas, embajadas peligrosas. Claro, te vas a la, ahora recuerdas que en la embajada actual pues se pactó el extrañamiento, porque es un extrañamiento de Edmundo González. En la de antes pues se pactaban mordidas y, en fin, supongo que mucho que aclarar y una aceptación de conformidad precisamente para evitar dar demasiadas
explicaciones. Para evitar explicaciones, para que no te pregunten y no entrar en la cárcel.
Hombre,
porque
claro,
este señor, por edad y con
años,
eso,
claro,
no entrar, y al otro que le pedían más, dice que 2 y tampoco entra porque no tiene antecedentes. Claro. Por lo tanto, no van a entrar ninguno, de eso se libran. Y ojo, que la pasta no la van a devolver.
Bueno, han consignado parte en el juzgado, para que la Fiscalía y la Abogacía hayan llegado al pacto. Toda la pasta no, porque no sabremos,
hombre, claro,
a cuánto ascenderá el total, ¿no?, de lo que cobraron. Pero lo que la investigación se ha podido detectar, sí que han tenido que pagar una multa que ya ha sido consignada a la Audiencia Nacional. Si no, no habría habido pacto, Ángel.
Qué bueno. Pues estaremos muy atentos. ¿Mañana seguís con la película, Ángela?
Mañana va algo de Morodo, sí.
¿Me puedes dar alguna pista?
Creo que han hecho un retrato muy bueno los compañeros de quién era Raúl Morodo y qué hizo dentro del gobierno.
Bueno, pues lo leeremos.
Y las amistades que tenía.
Pues lo leeremos con atención. A lo mejor os llamamos para que ampliéis y deis más detalles. Un último tema que también proponían, creo que ambos.
El PP, que registra una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Los populares denuncian las presuntas tramas de corrupción que rodean al gobierno de Sánchez. Ponen el foco en la información de The Objective, que explicaba que un socio de Aldama aseguró haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. El portavoz del PP, Borja Sémper, dice que todavía queda mucho por conocer. La portavoz social Esther Peña se defiende.
Todo se acabará por saber, afortunadamente. Esto solo va a ir engordando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Nos piden cuentas desde una sede pagada con dinero negro. Y el líder de ese partido tenía como amigo a un narcotraficante de los grandes. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso Los Soprano?
¿Quién le ha escrito eso?
Bueno, tiene unos guionistas muy
no
malos.
Puede ser, no puede ser que se le haya ocurrido a ella, ¿no? Desde el respeto.
Va camino de Esther Pena, porque lo obligan a hacer unos papelones muy grandes. Además,
que
falta mucho
mismo.
Que lo lee, llega allí, lo lee. Podrían sacar a uno cualquiera, a una secretaria.
Habla
de, allí.
Habla de Los Soprano con lo que estamos sabiendo de Ábalos, sí, claro, y compañía, por favor.
De torre,
no,
de
y luego que la espiral del y tú más para un gobierno que llegó, para un partido de gobierno que llegó a la Moncloa con la promesa de regeneración democrática contra la corrupción es algo que el electorado de izquierdas yo creo que no puede tolerar.
Pues yo tengo mis dudas ahí.
Sí.
Yo
creo que Pedro Sánchez, tú puedes mantener el fantasma de la extrema derecha hasta cierto punto. Pero yo creo que llega un momento en el que, a medida que las investigaciones judiciales vayan avanzando, el nivel de tolerancia de tu votante, por mucho que no quiera un gobierno de derechas, hará que lo mismo, si una repetición electoral, un adelanto electoral, perdón, pues se quede en su casa desencantado. Pedro Sánchez llegó en la moción de censura contra el PP, es verdad que no era por un informe de la UCO, era por una sentencia que no era firme, pero es cierto que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado y al que era hombre fuerte de su partido, secretario de organización número 2, camino de ser imputado. Ojo, a mí lo que ha hecho hoy el PP me parece un error político y un error jurídico. Jurídico porque creo que tiene que dejar investigar a la Audiencia Nacional. Creo que la investigación está bien encarrilada Y cuando salió la Gürtel, si esto va a acabar en una financiación irregular o no del PSOE, que yo no lo sé, porque no lo sabe ahora mismo nadie de los investigadores, eso lo sabrá, si la hubo, quienes la llevaron a cabo. Pero si hay algo de eso, me parece que es prematuro plantearlo. Y me parece que es un error político, porque si esa querella se inadmite, es un balón de oxígeno para Pedro Sánchez cuando los hechos que ya relata el informe de la Guardia Civil son de una extrema gravedad. O sea, el gobierno nos ha mentido con la llegada de Delcy a España, pero como bellacos a barajas. O sea, han dado 6 versiones distintas. Se habla de lingotes de oro, se habla de los contactos con Venezuela, se habla del rescate de Air Europa, se habla de la trama de las mascarillas y el compadreo con el actual presidente del Congreso y el actual ministro Torres cuando eran presidentes autonómicos. Si hay para investigar. Y pienso que esa querella, que es difícil que prospere, la que ha presentado hoy el PP, cuando se archive, pues eso es una victoria para el gobierno en un momento de máxima debilidad.
No te quepa la menor duda, Ángela. Yo, bueno, para empezar, es que yo estoy en contra de que los partidos políticos puedan personarse en procesos y denunciar asuntos de su propia naturaleza política. Creo que esto merecería una reforma legal en algún momento. Pero aparte de eso, está esa posibilidad de estrellarse, que le daría al gobierno un gran balón de oxígeno. Incluso más allá, ¿por qué lo han hecho? Pues porque ellos notan la presión de una parte del electorado, pero ¿qué hacen estos tíos? ¿Pero qué van a hacer ante esto? Pues simplemente, primero, ni tienen ni pueden hacer nada. O sea, no pueden porque a ver qué van a hacer. Es decir, no, sí, pueden dar voces, pero como todos, podemos dar todas las voces que queramos. Pero en esto hay que dejar trabajar a los jueces. Hay que dejar trabajar a los que saben y a los que saben evaluar, a los tribunales, al derecho, a la ley. Y es que además no tiene que hacer otra cosa. Solamente no equivocarse. Es decir, si las cosas son como parece que son, esto va a ser gordo y largo, las dos cosas. Y va a ser un goteo. Cuidado, excepto en el caso de Begoña y del hermano del presidente. Pero ahí tampoco tienen que hacer nada. Siéntate, haz tus declaraciones, haz tus interpelaciones parlamentarias, convoca si puedes comisiones de investigación, pero deja a los juzgados tranquilos, porque esto, si acaba en los juzgados.
Sí, lo único que puedes es empozoñarlo todo más todavía desde el punto de vista político y darles el discurso.
Y además, aún movilizas al adversario. Yo estoy con Ángel en que la corrupción pasa una factura relativa. Es verdad que la cercanía a Sánchez, tanto de Ábalos como más lo que pueda salir, como de su entorno familiar, le va a provocar un cierto desgaste.
Hombre, pero va a ser un desgaste. Yo creo que tú puedes decir
mínimo,
que todo bulo lo de tu mujer, pero ya todo.
Atención. Pero Ángela Rajoy, con la Gürtel y la Púnica en lo alto, ganó unas elecciones, las repitió a los 6 meses y las volvió a ganar con más diferencia. González, con el GAL, Juan Guerra, el BOA, el BOA,
y mira
el
los seres de Andalucía
de
Estado, hasta que
Roldán, etcétera, ganó una en 93 y los seres de Andalucía ganaron dos.
Sí, bueno, pero la corrupción ahora a este gobierno, que ganó la moción de censura contra la corrupción, y que se suma a todo lo que ya viene, quiero decir, el gobierno está gobernando, bueno, porque Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, porque le da igual no sacar adelante iniciativas legislativas, porque le da igual que estemos sin presupuestos, y porque está cediendo todo lo que le están pidiendo las fuerzas independentistas o minoritarias.
En ese sentido, Camacho, ¿sería acertado presentar una moción de censura, aunque fuera para perderlo, por parte del PP?
Rotundamente no. No. ¿Le otorgas una victoria a Sánchez cuando está debajo de la mesa? Y la conviertes involuntariamente en una moción de confianza. Porque le reagrupas a unos adversarios que dudan. Y en todo caso, si no dudan, parece que dudan. No lo hagas evidente, porque todavía sabes, miren, ustedes están ahí otra vez la oposición. Y espero que Vox no cometa el mismo error de otra vez presentar una moción de censura.
Aquello de Tamames.
Fantoche con sí. Tamames.
Yo creo que cualquier asesor de comunicación bueno, lo que le diría ahora mismo a la oposición es, no haga nada. Dejen que se cuezan en su jugo.
Nada.
Solamente comenten lo que hay. Eso no hagan nada. Si Ábalos va a acabar, cabreado. Sabe Dios contra quién. Hasta dónde va a querer. Aldama está en prisión y la prisión hace que muchos acaben colaborando.
Al juez peinado,
la investigación de Begoña está respaldada por la audiencia. Las querellas no van a prosperar si no tienen que hacer nada.
Y luego
comentar
otra cosa,
lo que pasa.
Si va para presentar una querella, no convoque a la ejecutiva el domingo con una gran expectación, que parece que allí que vas a presentar las querellas de la anuncia esta mañana. No, hay que hacer algo. Pero todo esto porque necesitaban un gesto emblemático. Y al final el gesto emblemático es el parto de los Montes. Presenta una querella. Pues una querella la puedes presentar tú mañana.
Sí, no, cualquiera. Claro.
Máximo Pradera se ha querellado contra el juez Peinado.
Sí, pero no ha colado.
Ya, claro, por eso no es que lo malo de las querellas que no cuelan.
¿Sí?
Es que lo malo de las querellas que a veces no cuelan.
Claro, suele ocurrir. En fin, pareja, que mañana más. Te leemos, Ángela.
Venga, un abrazo.
A ver el retrato este de los Morodo Family.
No lo he hecho yo, lo ha hecho una compañera.
Bueno, no, mañana hay que leerlo. O mañana o dentro de un rato, como quien dice, hay que leerlo muy concienzudamente. Camachín, ¿cómo titulas mañana?
El requete indulto.
El requete indulto sobre Junqueras. Sí. Sobre Junqueras. Bueno, pues, aunque sea mañana, te leeremos también.
Aunque sea mañana.
Gracias,
mañana
Ignacio.
Mañana y siempre, mañana y siempre.
Gracias, Ignacio.
Buenas noches.
Adiós, Ángela.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para su cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a arreglar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Thomas.
No puede ser. Siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, la de Drácula no.
Ay, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.475-69475, serie 4004.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali. Por las cosas que valen.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cadena COPE.
Desde que Pedro Sánchez puso en marcha el paripé de las cartas a los españoles y los días de reflexión coincidiendo con el comienzo de las investigaciones a su mujer, Begoña Gómez no ha hecho más que recibir reveses judiciales. Hoy se ha producido uno más al informar la Fiscalía Superior de Madrid que no admite a trámite la querella por prevaricación que la esposa del presidente del gobierno presentó contra el juez que la investiga. La Fiscalía señala que Gómez ha presentado una querella per saltum ante el Tribunal Superior de Justicia para apartar a quien le está investigando, cuando no ha agotado las herramientas procesales para manifestar su discrepancia. La querella vendría cargada, además, de meras apreciaciones subjetivas de parte interesada, como son las consideraciones que hacen referencia a la búsqueda de un impacto político y social o un supuesto afán de protagonismo del magistrado. El camino procesal recorrido ha servido ya para mostrar que Sánchez no ha colaborado con la justicia como prometía y que la investigación a su esposa por corrupción y tráfico de influencias no responde a la inquina particular de ningún juez ni a la puesta en marcha de ninguna máquina del fango. El hecho político relevante es que un gobierno que llegó enarbolando la bandera de la regeneración ahora parece huir hacia adelante, poniendo palos en las ruedas de jueces y periodistas independientes.